Tal vez puede haber una pregunta en algunos de ustedes, en el sentido de que veníamos estudiando primera a los Tesalonicenses y de paso, así como de una manera pareciera que abrupta, llegáramos al tribunal de Cristo. Y creo que es bueno saber por qué. Es bueno saber uno por qué. Porque después de venir viendo un libro, ahora tomamos un tema como el tribunal del Señor Jesucristo. Si recuerdan, en Primera de Tesalonicenses, una de las, de lo que más alienta el apóstol, de lo que más, de los temas que más trata esta carta, es sobre la sobre la venida del Señor. No exactamente sobre la segunda venida como tal, sino de la venida del Señor. También habla de la reunión del Señor con la iglesia. Y si ustedes abren allí en la Biblia, sobre la venida del Señor, en todos los capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, el apóstol trata este tema. Vamos a mirarlo ahí de manera rápida. Dice, en el primer capítulo vemos, en el versículo 10, dice, y esperar del cielo a su Hijo. Esperar del cielo a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. En el capítulo 2, al final, también encontramos la referencia, versículo 19. Y aquí lo trata como, mire cómo dice la palabra de Dios, por cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria. No lo sois pues vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Aquí el apóstol habla acerca de que los tesalonicenses, ese trabajo que él hizo allá, ese esfuerzo y esa, digamos, manera de ellos responder al Evangelio, es para él una esperanza, es un gozo y es una corona de gloria para él. ¿Y va a ser cuándo? Cuando el Señor Jesucristo en su venida. Si pasamos al capítulo 3, también se nos habla en el capítulo 3, versículo 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y Padre nuestro, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El capítulo 4 creo que es el capítulo que incluso nos habla que aquí compartimos sobre el rapto de la iglesia y de la reunión de la iglesia con el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4 al final nos dice que nos alentemos con estas palabras. Así que en la reunión del Señor Jesucristo, en la venida de Jesucristo con su iglesia, va a ser un encuentro muy importante. Y es un encuentro en el cual Pablo lo tenía como en la mente, y por eso él quería recalcarle a la iglesia de que tuvieran, ahora que estaban aquí, que estaban en la tierra, tuvieran en cuenta de que el Señor iba a venir. ¿Y qué va a pasar después entonces de la venida del Señor? Cuando el Señor se reúna con su iglesia. Entonces sabemos por la palabra que cuando el Señor venga por su iglesia, rapte su iglesia, va a pasar lo que se llama el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia este tribunal lo dice, lo encabeza en los dos versículos principales que trata sobre esto, que son 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, habla de la palabra de que es, ¿qué? Necesario. Es necesario que todos nosotros, ¿qué? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es decir, mire la fuerza que tiene esta palabra, o sea, hay una necesidad, o sea, es algo que debe de suceder, que va a suceder, correcto, de que todos nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, vamos a presentarnos ante el Señor. Entonces, por eso el tema del tribunal. Porque la primera carta al Tesalonicense nos está hablando de que el Señor viene y nos animó a que nos alentemos, nos animó a que seamos santos, nos animó a que viviéramos en amor, nos animó a que creciéramos en fe y que nos llenáramos de esperanza, ¿cierto? Y que a pesar de las tribulaciones, de las dificultades, siguiéramos firmes, velando, porque el Señor viene, y el Señor viene, hermanos, con recompensas según usted haya hecho ahora que está aquí en este cuerpo. Por eso, miremos allí en segunda a los Corintios. Y en segunda a los Corintios vamos a responder la pregunta, ¿qué es el tribunal de Cristo? ¿Qué es? O sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir allí? Segunda a los Corintios 5:10. Bueno, la Biblia nos lo dice claramente. ¿Qué va a suceder? Así es. Entonces, en el tribunal, ¿qué es? Dios va a dar y la iglesia va a recibir, ¿correcto? El Señor Jesucristo va a dar y nosotros vamos ¿a qué? A recibir. A recibir según lo que hayamos hecho ahora en este cuerpo, ¿correcto? ¿Por qué dice allí ahora en este cuerpo? Es importante. Si usted mira hacia atrás en segunda a los Corintios, habla de que vamos a recibir más adelante otro cuerpo, pero ahora está hablando del cuerpo que tenemos en estos momentos. Bien, y lo que vamos a recibir puede ser positivo o qué, o negativo, bueno o malo. Eso pues depende de lo que usted haya hecho y cómo lo haya hecho, correcto, porque eso vamos a mirar más adelante. ¿Cuándo será el tribunal? Bueno, ¿y dónde? Va a ser en el cielo, después del rapto de la iglesia. Vamos a leer el versículo allí mismo en segunda a los Corintios 2. Mire cómo dice el versículo 1, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, está hablando de qué, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un qué, un edificio. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. De hecho, aquí como para, es algo que creo pues que es lo que la Escritura hace referencia, en lo que muchas veces nosotros hemos leído en Juan 14, cuando el Señor dice que en la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Entonces creo que aquí está hablando el Señor Y el apóstol Pablo está dando aquí una interpretación de lo que a lo que se refiere a lo que el Señor nos va a dar. Nos va a dar un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo para nuestro ser. Para nuestro ser, es decir, para nuestro espíritu. ¿Cuándo será? Cuando tengamos el nuevo cuerpo. Y sabemos por la palabra en primera de Corintios capítulo 15, vamos allí, primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 y 52, que ese nuevo cuerpo lo vamos a recibir cuando seamos transformados. Primera de Corintios dice, 15, 50, porfa. Entonces ahí miramos que cuando vamos a tener ese nuevo cuerpo, cuando seamos ¿qué? Cuando haya una resurrección de algunos y otros que seamos ¿qué? Transformados. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿a qué se refiere el tribunal? Se refiere a que Dios va a dar y nosotros como iglesia vamos ¿a qué? A recibir de acuerdo a lo bueno o a lo malo que se haya hecho. ¿Cuándo será y dónde será? En el cielo, cuando tengamos el nuevo cuerpo que Dios le va a dar a cada creyente. ¿Por qué va a haber un tribunal? ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a hacer esto? Bueno, vamos a primera a los Corintios, capítulo. Básicamente, tres. Básicamente porque Dios es un Dios, aunque aquí no lo vamos a encontrar, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios, ¿qué? Justo. Mejor utilicemos el de nuevo el Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 5, 10. Dios es justo en el sentido de que Él no a todos les puede dar las mismas cosas, sino que de acuerdo a su labor, de acuerdo a su servicio, de acuerdo a su calidad, de acuerdo a la fidelidad de cada uno de los hermanos, Dios le va a dar a cada uno. ¿Es justo eso, sí o no? Así es, ¿cierto? Entonces, Dios es un Dios justo. Dice allí, ¿para que qué? Cada quien, mire ahí muy bien, cada uno, o sea, esto va a ser de manera, ¿cómo se dice? Personal e individual. Así que ninguno de nosotros puede que recostarse en la esposa, en el esposo, en el líder. No tenemos excusa. Cada uno, de acuerdo a lo que haya hecho, así será recompensado. Hay un versículo que quiero que lo miremos, porque sé que ese versículo, bueno, a mí me pasó que lo entendía mal. Vamos a Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, recordemos que estas recompensas o esto que se va a recibir, Dios está hablando ¿de dónde? No de la tierra, ¿cierto que no? ¿Está hablando de dónde? En el cielo. Entonces Mateo 6, versículo 2, o el 1 mejor. El 1. Muy bien, entonces yo antes no entendía sobre la recompensa. Y yo decía, bueno, Dios, hay algunos como que los va a castigar, porque está hablando aquí de que ellos hacen cosas delante de los hombres y reciben una recompensa. Yo dije, entonces el Señor allá cuando lleguen allá, no, no es tanto eso, sino que hay personas que su labor aquí en la tierra ya se la pagan, entonces ya no hay que pagarle nada en el cielo. Ya la labor que hacen aquí, como reciben esos aplausos, como quieren es que lo vean, entonces, bueno, eso se lo pagan. Entonces, ya no tiene más. O sea, le pagan adelantado, mejor dicho. ¿Correcto? Entonces, hay personas que por no tener la mirada ¿dónde? En el cielo. ¿Y donde, en el cielo donde qué? ¿Qué dice la Biblia que en el cielo qué es lo que no va a pasar? Ni el orín, ni la polilla. ¿Van a qué? Lo que se nos va a dar. En cambio, si aquí a uno le dan unos aplausos, pues ya, listo, ya. Se acabó. ¿Ya? ¿Eso se queda aquí? Ya. Entonces, volvemos de nuevo. ¿Qué es el tribunal? ¿O a qué se refiere? ¿Dónde van a dar y vamos a recibir? ¿Bueno o malo? ¿Cuándo? En el cielo, cuando tengamos el nuevo cuerpo. ¿Quiénes van a estar allá? ¿Quiénes van a estar allá? La iglesia. La iglesia que... ¿Qué es la iglesia? Es importante observar a qué se refiere la iglesia. Vamos, una de los de las versículos que mejor define qué es la iglesia, lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 14. Leamos del 11, dice, por tantos acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamado incircunciso por lo que es llamada circuncisión hecha por manos de la carne. Es decir, los judíos nos decían a nosotros que éramos, ¿qué? Incircuncisos. Y el versículo dice, en aquel tiempo, es decir, cuando aún Jesucristo no había llegado, no había inaugurado su iglesia, estábamos sin Cristo. Estábamos alejados ¿de qué? De la ciudadanía de Israel y éramos extranjeros ¿a qué? A los pactos, a la promesa, a la esperanza y no teníamos ¿qué cosa? Dios en el mundo. Pero hay un pero, este es uno de los peros más bonitos que hay en la Biblia. ¿Pero qué? Una cosa es allá y ahora era pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ¿quién son vosotros? Mire, es importante cuando uno está leyendo la Biblia que cuando Pablo dice nosotros, ¿hace referencia a quién? Nosotros es los judíos y vosotros somos nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, sí. A ver, ¿qué está escribiendo el apóstol Pablo? Entonces él dice nosotros, ¿quiénes son nosotros? Ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos. Los que tenían el pacto, la promesa, el Dios, todo. ¿Y ahora qué? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, es decir, nosotros como gentiles, que en otro tiempo estabais, ¿qué? Lejos. ¿Habéis sido hechos, qué? Cercanos por la sangre de Jesucristo. Sigamos, por favor. Porque Él, que Él, ¿quién? Cristo, ¿es qué? Nuestra paz. ¿Qué de qué? ¿Y qué más dice allí? O sea, aquello que nos dividía, aquello que no nos permitía tener ¿qué? Esperanza, que no nos permitía tener un Dios, Cristo la derribó. Siga. Aboliendo en su carne las enemistades, ¿qué más? La ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear, aquí está la palabra, esto es la iglesia, para crear en sí mismo de los dos, ¿cuáles dos? Los dos pueblos. ¿Cuántos pueblos? No, ahí no dice dos pueblos. Tampoco dice un solo pueblo, dice un solo ¿qué? La iglesia es un cuerpo, él hace, es un hombre. Porque Jesucristo es la ¿qué? Y nosotros somos ¿qué? ¿Qué dice allí? O sea, la iglesia con Jesucristo hacen una unidad. Correcto. Esta es una. Bueno, este es otro cuento, por favor, pero. Depende de quién esté hablando. Si yo estoy hablando como costeño y digo nosotros, ¿a quién me refiero? Y si le digo vosotros, ¿a quién estoy refiriendo? A los, sí, no, pero estoy hablando entre antioqueños y costeños. Yo digo, nosotros los costeños, ¿a quién me refiero? Y después digo, vosotros. Correcto. Cuando uno lee la Biblia, debe entender muy bien cómo dice, cómo usan las palabras. Correcto. Cuando Pablo dice nosotros, está haciendo referencia a quién, a ellos, y vosotros a nosotros, pero antes eran nosotros y vosotros, y ahora somos uno solo. Correcto. Por eso la iglesia es una unidad, que de todos los pueblos del mundo somos un cuerpo en Jesús, un hombre en Jesucristo. Entonces, la iglesia, esa iglesia que Jesucristo fundó, es la que va a estar en el tribunal del Señor Jesucristo. Hagamos un repaso, ahorita vamos a las preguntas. De nuevo, por favor, yo sé que si no lo anotan, se les va a olvidar. ¿Qué es? Algo donde se va a dar y vamos a qué? A recibir, dependiendo de lo que cada uno haya hecho, bueno o malo. ¿Cuándo? Cuando tengamos el nuevo cuerpo, lo seamos transformados. ¿Por qué habrá un tribunal? Porque hay un Dios que es justo, un Dios que es justo. Si hay perezosos, no le va a dar lo mismo que a los que son diligentes. Correcto. ¿Quiénes estarán? Nosotros, toda la iglesia. Algunos aspectos importantes que debemos de tener en cuenta para cuando lleguemos al tribunal del Señor Jesucristo. Vamos allí, ahí sí, a Primera de Corintios capítulo 3. Yo les voy a pedir el favor que me tengan paciencia en el día de hoy, si me alargo un poquito. Amén. Primero, el fundamento o base para nuestro servicio, ¿cuál debe ser? Vamos a leer la Biblia. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Fíjense otra vez de nuevo, porque nosotros, ¿quién está hablando ahí? ¿Y quiénes eran ellos? Como colaboradores de Dios. ¿Quiénes fueron los colaboradores de Dios? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Ese es el, ellos eran, aquí está hablando de los apóstoles. Porque nosotros, es decir, Pablo aquí se está incluyendo entre ellos, como colaboradores de Dios. ¿Y quiénes? Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, la iglesia también es un ¿qué? Edificio, la comparación. Sigamos, versículo 10. Conforme a la gracia que me ha sido dada, está hablando el apóstol. Yo, ¿como qué? Perito. Uy, este hombre se pone como alguien ¿qué? Un hombre muy importante en el fundamento de la fe cristiana. Se pone como un perito, un experto. Un experto. ¿Puse qué? El fundamento. Por eso la Biblia nos llama que nos debemos edificar en el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles. Vamos a Efesios, un momentico allí, por favor. Por eso es importante que uno debe de conocer, o sea, lo que va a hacer, lo debe de hacer en base a lo que ellos enseñaron, lo que está plasmado en la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo Efesios 2. Veinte, edificaos sobre qué, el fundamento de quiénes, de los apóstoles y profetas. Por eso la Biblia, los que escribieron la escritura, los hombres que el Espíritu de Dios usó, deben de ser el fundamento y base de nuestra fe cristiana. El que se salga de ahí está, como dicen en la costa, pilando por la brecha. Está fuera. Muy bien. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, los apóstoles, ellos, porque fue Jesucristo mismo quien los escogió, quien los seleccionó, y ellos no hablaban y no hablaron de manera voluntaria las cosas, sino porque fue el mismo Jesucristo quien, y el Espíritu Santo, quien los condujo y guió a escribir lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso, la base para todo servicio en la iglesia, en la obra del Señor, debe ser el fundamento que han puesto, ¿quiénes? Los apóstoles, porque ellos fueron guiados directamente por Dios. Amén. Muy bien. Primer aspecto importante para tener en cuenta. Otra cosa importante es la calidad con que nosotros hagamos las cosas o las motivaciones o intenciones de nuestro servicio. Lo primero es que la base debe ser ¿qué? La escritura, lo que nos dejaron los apóstoles. Y lo otro es las motivaciones. Vamos allí, por favor, a Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. ¿Por qué? Porque Dios va a manifestar, es decir, Dios va a revelar mi intención y su intención. Dios va a mostrar su motivación. Así que, dice la Biblia, no juzguéis nada antes de ¿qué? De tiempo, hasta que ¿qué? Venga el Señor. El cual también traerá ¿qué? A la luz, es decir, quitará todos esos nubarrones que incluso nos engañan a nosotros mismos. Aquí quiero decirles algo muy importante, hermano. Nunca confíe de usted mismo ni de sus intenciones de su corazón. Porque la Escritura lo dice claramente. Maldito el hombre que confía en el hombre. A veces cree uno que es el del lado. No, soy yo. Soy yo mismo. A veces somos muy dados a confiar en nuestras propias ¿qué? Intenciones. Y la Biblia dice, engañoso más. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado nosotros engañados? Muchas veces. Muchas veces. Y dice aquí el versículo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual traerá la luz, lo encubierto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los y entonces tendrá su ¿qué? Así es. ¿Cada qué? Cada uno. Muy bien. Entonces, aspecto importante. Primero, volvamos a repetir de nuevo lo que hemos visto. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Qué es? Entonces, ¿qué es? A ver, ¿vamos a qué? Nos vamos a recibir. Y vamos. ¿Cuándo será? En el cielo, cuando estemos en... ¿Por qué habrá un tribunal? Porque Dios es un Dios, ¿qué?
Justo.
¿Quiénes vamos a estar allí? Bueno, todos los que estamos acá. Aspecto, primer aspecto, el fundamento que debemos de, el servicio que debemos de hacer, ¿qué debe ser? Lo que dice la Escritura, el fundamento que nos han dejado las Escrituras. Otra cosa importante es la calidad del servicio. Aquí en la calidad del servicio, por eso, si ustedes vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, se nos motiva a algo muy importante, y es a que abundemos en qué. Capítulo 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, en las cosas que son eternas, en lo que es eterno, hermanos. Cuando usted hace las cosas, el amor es lo que va a permanecer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué va a permanecer? La fe. ¿Y qué más? ¿Lo demás qué va a ser? Es el amor. Entonces, aquí se nos dice, Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar, ¿en qué cosa?
En el amor.
Mire cómo dice, crecer, y no solamente crecer, sino que ¿qué? Abundar. Crecer y abundar. Entonces, si usted quiere hacer un servicio calidad, para Dios, crezca y abunde ¿en qué? En amor. El amor es una de las cosas más sublimes que hay, y eso es de las virtudes que son eternas. Otra cosa es la utilidad del servicio. De hecho, un hombre como el apóstol Pablo, de hecho él dice, lo dice y lo expresa aquí, ¿quiénes son su gloria? Esa iglesia por la cual él se entregó, por la cual él se fatigó, por la cual él trabajó. ¿Y cómo lo hizo? En el capítulo 2 lo podemos ver cómo lo hizo él. Lo hizo, dijo, hasta estuve dispuesto a entregar mi vida por ustedes. Y por eso él se atreve a decir, ustedes son mi corona, ustedes son mi gloria. Este hombre, por supuesto que debe tener un premio mucho más grande que muchos otros creyentes en el mundo, por esa abnegación, por ese servicio que él hizo para la obra del Señor. Y por último, hermanos, importante esto es la fidelidad. ¿Cuál es el éxito de un ministerio? A veces se piensa que el éxito de un ministerio es que ese hombre o esa mujer hayan ido a muchos lugares, haber compartido con muchas personas, que su evangelización haya sido un éxito en la vida. Déjeme decirle que eso no es así. Eso no es así. Porque el que convence, ¿quién es? El que pone el querer como el hacer, ¿quién es? Nosotros solamente somos, ¿qué? Instrumentos. ¿Y Dios puede usar a quién? Él es todo. Pero sí requiere, Dios sí requiere que sus administradores sean hallados fieles. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. ¿Qué es fiel? Una persona digna de confianza delante de Dios. Una persona que Dios se fíe en esa persona. ¿Se puede Dios fiar de usted? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Se puede Dios fiar de usted? Bueno, hermano, vamos a repetir antes de entrar a las aplicaciones. ¿Qué es donde Dios va a dar y vamos a recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho ahora que estamos aquí en la tierra? Hay personas que son fieles en la oración. Hay personas que tienen oficios que parecen menos dignos, pero cuando lo han recibido, no lo han dejado de hacer y lo honran, lo valoran. Y eso tiene una estima muy alta delante de Dios. Hay personas que se les dijo desde un principio, quédese allí en la puerta. Y toda la vida hacen ese servicio con fidelidad y con la misma motivación que están sirviendo al Señor. Y créame que van a ser muy bien recompensados por parte de Dios. Actuaron y están actuando de buena manera. ¿Dónde va a ocurrir esto? Ya miramos que va a ser en el cielo cuando tengamos nuestro nuevo cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Como iglesia estaremos todos. Hay aspectos importantes. La base o el fundamento debe ser lo que la Escritura nos ha dejado. Pero óigase bien, no manipularla, no ponerla de mi lado, tal cual como ella está. La calidad, es decir, mis motivaciones o intenciones. Allí es importante el amor, la fe y la esperanza. Aquello que nos mueva a servir debe ser el amor. La utilidad de nuestro servicio y la fidelidad. Hermano, como aplicación para este mensaje, créanme que para mí ha sido de mucha reflexión pensar en el tribunal del Señor. Porque son advertencias, aquí encontramos advertencias y también encontramos voz de aliento. ¿Advertencias en qué sentido? En que se nos dice también que nosotros no tenemos la potestad de juzgar las intenciones de nuestros hermanos. Dios es el que conoce los corazones. Dios es el que conoce en el fondo cómo cada uno de nosotros está haciendo la obra. También me ha llevado a tener una autoevaluación, a preguntarme a mí mismo, ¿tienes motivaciones puras para el servicio que estás haciendo? La Biblia dice en 1 Corintios, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Lastimosamente eso es lo que menos se hace en la iglesia. Una autoevaluación. Un mirar hacia adentro, no hacia afuera de qué hace el otro, sino cómo lo estoy haciendo yo. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Hermano, Dios va a revelarnos a cada uno de nosotros cuáles fueron nuestras verdaderas intenciones. Y por eso no nos debemos de engañar, por eso yo no debo de estar mirando o juzgando al otro. Debo estar mirándome hacia mí mismo y preguntarme si realmente yo estoy obedeciendo lo que la Escritura me dice, sí o no. Si nosotros ponemos un ejemplo, miramos en las contiendas que tenemos con nuestros esposos, ¿cuál es la excusa que casi todos tenemos? Si usted supiera cómo es fulano o cómo es fulana. Pero Dios no nos dice nada de eso a nosotros. Dios no le dice al hombre si cómo es la mujer o qué es. Lo único que nos dice, el fundamento que nos pone es ámela. Entréguese por ella. Y a la mujer no le dice cómo es su esposo. No, no le dice nada de eso. El único mandato que le dice es sométase a su esposo. Lo estamos haciendo, hermanos. No miremos qué hace el otro o qué deja de hacer el otro. Si es testimonio, si es ejemplo, no. Eso no es lo importante. Es, ¿soy yo ejemplo? ¿Estoy actuando de la manera en que Dios quiere que yo haga? Preguntémonoslo eso, hermano. Porque el Señor nos va a juzgar. Otra cosa, hermano. Esta enseñanza de saber que el Señor va a recompensar debe de motivarnos a servir con todo nuestro corazón. Dios no nos salvó por obras, creo que todos lo sabemos, pero sí nos salvó para que hiciéramos buenas obras. ¿Estamos nosotros haciéndolas? ¿O simplemente porque estamos en un mundo malo, porque estamos en un mundo corrompido, no lo estamos haciendo? ¿O porque mi hermano no es así, no lo estoy haciendo? Recordemos, a cada uno de nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y allí no va a haber excusa de ninguna clase.